Vamos a hablar hoy de la grandeza. ¿En qué consiste la grandeza? Siempre estamos hablando de eso al hablar de los deportes. Bueno, tenemos algunos cubanos aquí, no sé si hay otros del Caribe, pero cuando ahí estamos hablando de grandes peloteros de béisbol, y el boricua dice Roberto Clemente, y luego el cubano habla de Tony Pérez, y luego vienen los dominicanos y hablan de Alberto Pujols. Pero yo sé que al Salvatrucci aquí no le interesa el béisbol, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el fútbol. ¿Quiénes han sido los grandes futbolistas? Bueno, los argentinos dicen, bueno, che, que fue Madonna. Y luego vienen a los brasileños, y yo creo que ellos quizás tengan la más razón, como Pelé jamás ha habido, y hasta hoy en día los brasileños hablan de Ronaldinho. Y si no les gustan los deportes, hablamos de la grandeza en la política. Y a los argentinos, siempre hablamos de San Martín, y todas las calles, y todos los pueblos, San Martín. Y luego vienen los bolivianos, y ellos no quieren oír de otra cosa sino de Simón Bolívar, el grande, grande, grande. Y para los cubanos que sabían que iban a ver aquí, ahí tenemos a Martín y a Máximo Gómez, grandes políticos. Pero no nos interesa aquí tanto la grandeza en el deporte, tampoco la grandeza en la política. Hay una pregunta más importante. ¿En qué consiste la grandeza espiritual? Bueno, quizás alguien dirá el conocimiento bíblico. Y es muy importante el conocimiento bíblico. El profeta habló de su pueblo, o sea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, debemos dar más importancia al conocimiento bíblico, pero no creo que sea la clave para la grandeza espiritual. El poder combatir a los falsos maestros. Algunos tienen ese don, ¿verdad? Y hay falsos maestros ahí en el mundo. Tenemos que estar preparados para defender la verdad frente a ellos. Pero tampoco es la clave para la grandeza espiritual. El poder predicar y enseñar bien. Y todos nosotros nos gusta oír un predicador dinámico que nadie le duerme. Y bueno, ojalá que nadie tenga sueño ahora. Pero nadie se le duerme. Ahí está hablando y todo el mundo escuchando. Pero en eso no consiste la grandeza espiritual. Entonces, ¿en qué consiste? No les digo ahora. Primero les voy a dar el mensaje, y al terminar el mensaje, yo espero que se le vaya a alumbrar una luz que le ayude a saber en qué consiste la grandeza espiritual. Pero, eso sí vamos a hacer. Vamos a hablar de dos personajes bíblicos. Y vamos primero a Lucas 18. Lucas 18. Aquí en este capítulo vamos a ver un contraste entre los niños y un hombre importante. Y eso nos va a ayudar a entender en qué consiste la grandeza espiritual. Vamos primero al versículo 15. Vamos a pensar ahora, en este tiempo Jesús está muy ocupado. Miles y miles de personas le siguen buscando el pan de vida, y a donde quiere, Jesús no puede descansar. La gente siempre está persiguiéndole. Y los discípulos quizás un poco preocupados por Jesús, que el cuerpo humano solamente puede aguantar tanto, ¿verdad? Y entonces vamos al versículo 15. Dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Yo puedo imaginar a los discípulos. Ustedes están trayendo a niños a Jesús. Este es un hombre importante, por favor. Muy ocupado. Usted no ve los miles que le están siguiendo y usted quiere molestarle con los niños. Fuera, fuera. Es un hombre importante. Pero así pasó. Jesús aceptó que así fuera. Seguimos leyendo. Versículos 16 y 17. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús llamó a los niños, se le acercaron, y cómo habrían sentido los discípulos entonces. ¿Cómo? Pero Jesús les estaba enseñando una lección muy importante, que aunque ellos estaban disgustados, Jesús les corrigió a ellos y aceptó a los niños. Pero vamos a la primera parte de 18. Los discípulos no querían que Jesús tomara tiempo para los niños. Pero ¿quién llega en 18? Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y los discípulos quizás habrían dicho, al tratar de quitar a los niños, habrían dicho, oh Jesús, mire quién está llegando. Este sí, Jesús. Este puede servir como palanca. Este sí tiene plata. Vamos a pensar en este joven rico. ¿Cómo era el joven rico? Aparentemente era humilde. Según Marcos, en Marcos 10, 17, el hombre llegó hincándole la rodilla. ¿Cuál es la última vez que usted se puso frente a otro hincándole la rodilla? ¿Qué implica eso? Implica humildad. Habría sido educado. Una cosita, versículo 19, un versículo un poco difícil, no tiene tanto que ver con nuestro punto aquí. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesús, por supuesto, era bueno y era Dios. Pero el hombre no le habría visto así y estaba usando quizás ligeramente la palabra bueno. Y Jesús está diciendo algo como, tú no me aceptas como el Hijo de Dios, entonces ¿por qué estás usando la palabra tan ligeramente? Yo creo que es la mejor explicación del texto. Pero vamos al versículo 20. ¿Qué dijo Jesús? Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Siendo él de una familia rica, la familia rica buscaba los mejores maestros, hasta tutores privados, para enseñar a los niños la palabra de Dios. Yo creo que podemos aceptar que habría sido un hombre bastante educado, o sea, con bastante conocimiento bíblico. Y es más, cuando Jesús le preguntó por los mandamientos, ¿cómo respondió él en 21? Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bastante bueno. Llevaba una buena vida moral. ¿Cuántos podrían decir eso hoy en día? Que los 10 mandamientos han guardado desde su niñez, desde su juventud. Estoy hablando aquí del judío en el tiempo de Jesús. Y también otra cosa más. Habría sido un hombre muy respetado. Cuando alguien tiene mucha plata y a la vez lleva una buena vida moral, casi siempre es alguien respetado por la gente. Y así vamos con el joven rico. Hasta este punto, todo se ve muy bien, ¿verdad? Pero ahora vamos a dejar al joven rico para hablar de otro personaje en la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 21 ahora, y vamos a hablar de la viuda pobre. La viuda pobre. Vamos a hacer una comparación entre ella y el joven rico. Vamos a leer del versículo 1 a versículo 4 de Lucas 21. Dice el texto, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En este tiempo Jesús estaba en medio de una gran controversia con los fariseos y con los líderes religiosos. Y quizás pensando en la hipocresía de ellos, en la vanidad y el orgullo de ellos, vio a una viuda pobre que echó solamente 2 monedas, sería como hoy día, como 2 centavitos en la ofrenda. Y vamos a pensar en ella en comparación con el joven rico. Hemos dicho que el joven rico aparentemente era humilde, pero ella habría sido humilde casi por naturaleza. No sé si es la mejor forma para describirlo o no, pero algunos en la vida es como si por naturaleza son humildes. No tratan de jactarse o no tratan de elevarse sobre los demás. Tienen una humildad natural, y alguien como ella, como viuda, habría sido así, imagino. ¿Habría ella conocido la Biblia como el joven rico? Quizás era iletrada, porque entre los pobres de aquel entonces muchos eran analfabetos, y siendo muy pobre no tenía los recursos mentales o no tenía la educación formal, evidentemente, para llevar una buena vida económica. Bueno, hemos dicho que el joven rico llevaba una buena vida moral. ¿Cuál sería la palabra que más emplearíamos para describir la vida de ella? ¿Trágica? ¿Y dónde estaban los hijos de ella? Porque, no sé, pero no le estaban cuidando. Le quedaban 2 centavitos. ¿Y los hijos? Una vida trágica. Y en comparación con el joven rico, que habría sido muy respetado, sin duda ella habría sido olvidada. Es muy fácil, si no tenemos cuidado, pasar por alto las ancianas que están alrededor de nosotros. Jesús no lo hizo. Si paramos aquí, en nuestra comparación, ¿como cuál de los 2 individuos usted quisiera ser si hubiera vivido en aquel entonces? El hombre habría llevado una vida mucho mejor que la de la viuda. Pero ustedes que conocen la Biblia saben que no hemos terminado la historia ni de él ni de ella. Porque vamos a volver a Lucas 18 y vamos a ver algo más acerca de aquel joven rico. Y podemos leer versículos 22 y 23. Porque después de decir él, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué dijo Jesús en versículo 22? Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y como dicen en Sudamérica, chao. Ahí se fue. No quiso seguir a Jesús porque no quería sacrificar todo para seguir a Jesús. Entonces aquí vemos algunas cosas más importantes. El joven rico no tenía fe. ¿Y cómo sabemos que no tenía fe? No obedeció. No obedeció. Pero el mandamiento era muy difícil. Aún así, si él se hubiera dado cuenta quién estaba frente de él, Dios mismo en la carne, habría vendido todo. Lo habría vendido todo. Y hoy, ¿qué ejemplo sería para nosotros? Pero no tenía fe. Y por tanto, no tiene esperanza de vida eterna. Hermanos, sabemos que el alma sobrevive la muerte del cuerpo. Y así sigue, en alguna forma que no entendemos bien, viviendo el joven rico, pero sin ayuda. Entonces, hermanos, yo no habría querido ser al joven rico. Pero la viuda pobre, tan trágica su vida, ¿qué más sabemos de ella? Ella sí tenía fe. ¿Y cómo sabemos que tenía fe? Obedeció. Y cuando uno se detiene para pensar, obedeció el mismo mandamiento que el rico negó obedecer. ¿Cuál fue? Dar todo. Él no quiso dar todo porque tenía mucha plata. Y ella solamente tenía dos, como si fueran centavitos. Pero hay para Dios. Y por tanto ella es alabada hoy día. ¿De quién estoy predicando hoy? De ella. Estoy presentando a ella como ejemplo 2000 años después de su vida. Y ella tiene esperanza entonces de vida eterna. Porque los que tienen fe en Dios tienen la esperanza de vida eterna. En resumen, todo el dinero, toda la fama que tenía el joven rico, ¿cuánto importa ahora? No le importa nada. Él ahora daría todo lo que hubiera tenido para haber escuchado a Jesús. Pero ya es tarde. Y la viuda pobre, todo el dolor de la vida, todo el sufrimiento, ahora olvidado. Tiene esperanza de estar con Dios para la eternidad. Pero vamos a sacar tres aplicaciones de esta historia. En primer lugar, hermanos, tenemos que evitar el pecado de la parcialidad. Es muy fácil caernos en esa trampa. ¿Cómo trataríamos a la misma viuda pobre, si llegara a nuestra reunión? Yo creo conocerles bastante bien para saber que le darían una bienvenida amorosa. Porque quizás no es así en todas partes. Jesús no pasó por alto a la gente humilde. ¿Qué era Jesús? Jesús era un campesino. Yo imagino que al hablar Jesús habría hablado con acento campesino. Yo sé que Pedro lo hablaba así. Recuerda que dijeron de Pedro, él es Galileo, tu acento. Y Pedro habría hablado como Jesús. ¿Y dónde nació Jesús? ¿Jesús nació rico? Jesús nació en un establo. ¿Cuántos de ustedes han pasado tiempo en el establo? ¿Cómo es el olor ahí? ¿Huele? Ahí nació el Salvador del mundo. ¿A quién fue anunciado primero el nacimiento de Jesús? ¿El palacio de Herodes? Algunos campesinos, unos pastores. Jesús no pasó por alto a la gente humilde y tampoco lo podemos hacer nosotros si estamos siguiéndole. Una vez yo leí un reporte de un predicador. No le conozco, ustedes no le conocen, entonces no traten de adivinar de quién estoy hablando. Al leer el reporte, en la primera parte, hemos llegado a tener contacto con el presidente de la universidad más grande en Caracas. Y habló de cómo habían llegado a tener contacto, que él estaba visitando, y él dijo, sí, me interesa la Biblia. Y si podemos nosotros, que es el presidente de la universidad, si podemos, imagine cuánto él puede hacer para abrir paso para la obra aquí en Venezuela. Y así, una página y media hablando de cómo le habría conocido, de las visitas. Entonces ya estaba llegando al final de la segunda página. Y también hemos bautizado a 10 campesinos. Pero, ¿cuál fue lo más importante? ¿El presidente de la universidad y los 10 campesinos? Que quizás se acerquen más a Dios, quizás sean más pobres espíritus. Bueno, ya hemos bautizado a 10. Es fácil, hermanos, si no tenemos cuidado. Es fácil caernos en esa trampa. Pero Jesús no lo hizo. Y si somos seguidores de Él, tampoco lo vamos a hacer. Bueno, vamos a otra aplicación. Tenemos que esforzarnos en seguir todos los mandamientos. Nótense, no dije que tenemos que ser perfectos para ir al cielo, o que tenemos que obedecer perfectamente todos los mandamientos para ir al cielo. Si así fuera, sería salvación por las obras, y nadie lo hace. Aún así, tenemos que querer obedecer a Dios perfectamente, porque demuestra la fe en Dios. Si no hay fe, no hay deseo para obedecer a Dios. Les voy a dar una ilustración vieja. Yo imagino que mi papá la hubiera usado, pero yo creo que explica bien el punto que estoy haciendo con referencia al joven rico. Pensemos en él. ¿Cuántos mandamientos él obedeció? Todos, menos uno. Menos uno. ¿Y qué demostró el hecho que no quiso obedecer un solo mandamiento? ¿Qué demostró? Que no tenía fe. Y esa es la ilustración. Dicen que un agricultor tenía un rancho, como dicen en México, un campo grande, y estaba al punto de salir en un viaje. Y antes de salir, llamó a sus hijos y dijo: hijos, aquí está el plan. Mientras estoy en el otro país, yo quiero que ustedes hagan lo siguiente con la propiedad, con el rancho que tenemos. Primero, en esa parte de, yo quiero que planten maíz, y yo voy a estar en El Salvador, en milpa, ¿verdad? Así dicen allá, ok. En esa parte, el ganado. Y por esa parte, un laguito, en esa parte de la propiedad. Y por ahí que pongan una casa, y en el medio vamos a dejar eso en blanco y un almacén ahí a esa parte. Entonces dibujó eso, no tuvo PowerPoint como yo tengo, pero más o menos así les dijo que hicieran. Bueno, según la historia, el padre se fue y los hijos de él se juntaron, no eran niños, eran hijos adultos, se reunieron para ver cómo llevar a cabo el plan del padre. Y ellos decidieron cambiar una sola cosa. Dijeron ellos, no, el almacén ahí está un poco lejos de donde tenemos el ganado y el maíz. Vamos a poner el almacén en vez de ahí, vamos a ponerlo ahí en el medio y dejar aquel campo ahí en blanco. Ok, está bien, y así hicieron. Así trabajando, hicieron. Bueno, según la historia, volvió el padre después de un par de años y vio lo que sus hijos habían hecho. Dijo: hijos, me desobedecieron. Él dijo: no, papi, hicimos todo lo que dijimos, solamente cambiamos una cosita. Solamente movemos el almacén de esta parte de la propiedad al medio, porque está más cerca del ganado, más cerca a la milpa y todo eso. No, es decir, no me obedece. Ni aquí, ni allá con la milpa me obedece, ni con la casa, ni con el la. Solamente ahí estaban de acuerdo conmigo. Porque donde no estaban de acuerdo, hicieron lo que les dieran las ganas. Y tuvo la razón. Si cambiamos una sola cosa, o si voluntariamente desobedecemos a Dios en un solo punto, ¿qué estamos demostrando? Una falta de fe. Hoy, hermanos, debemos tener cuidado con las Escrituras. Debemos querer obedecer todo perfectamente. Por supuesto, vamos a tropezar. Por supuesto, nuestra salvación no depende de hacerlo todo perfectamente. Buscamos la gracia de Dios. Pero si es que voluntariamente queremos desobedecer a Dios, estamos demostrando una falta de fe. Ya hemos visto dos aplicaciones: que hay que evitar la parcialidad, hay que esforzarse en seguir todos los mandamientos. Ahora, ese es el último punto. Y con este punto, recuerda que comenzamos el mensaje. ¿En qué consiste la grandeza espiritual? De los dos personajes que estudiamos, ¿quién tenía grandeza espiritual? La viuda. ¿Y por qué la tenía? Porque era tan sabia, tan rica, tan con tanto conocimiento. Tenía una cosa, tenía fe. Tenía fe. No tuvo nada que ver su grandeza con el dinero, la educación y el poder. Hay un concepto erróneo en nuestra cultura en cuanto a lo que es la grandeza. En el mundo, ¿quién es grande? ¿El rico? ¿El poder? ¿El presidente de la universidad? Y a veces la gente insegura trata de presentarse como si fueran ricos. Traten de comprar la ropa, aunque no pueden. Tienen los zapatillos de Nike y la ropa de Marc, y a ver si quizás me vean como rico, a ver si así recibo un poco de respeto de los demás. Y a veces, para que la gente nos respete, hablamos de cosas que ni sabemos de qué estamos hablando. A mí me ha pasado. Yo recuerdo como un joven predicador, me invitaron a ser juez en una competencia de en la escuela secundaria de muchachos que estaban dando discursos. Tuvimos nosotros que juzgar quién era el primero, quién era el segundo, quién era el tercero. Y me sentí honrado, juez. 20 años y ya me están pidiendo que sea juez. Yo soy muy importante. Entonces me senté al lado de los otros que iban a ser jueces conmigo. Y ya pregunté a lo que estaba, ¿en qué trabaja usted? Dijo, yo soy psicólogo. Psicólogo. Dice, yo voy a tratar de hablar como si supiera algo de la psicología. Y dije, ¿y las teorías de Freud? Y comencé a... Y luego, yo no sé nada de las teorías de Freud, porque estoy tratando de hablar como si supiera algo. Es que quería presentarme como si fuera grande. Pero somos estúpidos, ¿verdad? Cuando lo hacemos. Cuando tratamos de presentarnos como algo que no somos. Soy importante. Miren, yo mando aquí. Y así pasa aún en la iglesia. ¿Qué es una iglesia que tiene grandeza? ¿En qué consiste la grandeza en una iglesia? Grandes números. Y a ver cómo nos sentimos nosotros cuando somos 25. Pues somos chiquitos. No somos muchos. No somos de gran importancia. O al menos una iglesia que tenga dinero. No he visto la ofrenda aquí, pero dudo que sea tanto como allá al otro lado. Yo recuerdo un texto. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 8. Apocalipsis 3, versículo 8. Aquí está una carta a la iglesia de Filadelfia. No es Filadelfia, Pennsylvania. Es Filadelfia en Asia. ¿Qué dice Jesucristo acerca de aquella congregación? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre y no has negado mi nombre. ¿Cuánta fuerza tenían? ¡Poca! Ahora, no sé si significa que hubiera tenido pocos miembros, quizás, poco dinero, quizás. Pero en cuanto al mundo, ¿cómo eran? Era una iglesita ahí. ¿No? Pero para Dios, eran grandes. Yo sé, hermanos, que aquí alrededor de nosotros hay catedrales tremendos, con mucho dinero, pero hermanos, para eso a Dios no le importa eso. En el primer siglo los cristianos se reunían muchas veces en los hogares. Eran pobres, eran despreciados, pero para Dios eran importantes. Y así es con nosotros, aunque pocos, eso no quita el hecho que podemos ser grandes espiritualmente aún como iglesia. Y en la iglesia muchas veces, ¿quién es el grande en la iglesia? Muchas veces es el que predica. Y a veces luchan para hacerlo allá en Sherman. Hace años, ahora gracias a Dios no tanto, pero algunos hermanos. Y no me están invitando a predicar. Y no me están invitando a dirigir los himnos. Y yo no soy tanto. Y a veces se sentían ofendidos. Y yo lo que yo quería decir, ¿y las mujeres? ¿No están predicando? Y la mujer, la viuda,
ayuda al pobre, ¿habría predicado? ¿Habría dirigido algún himno?
Yo, hay un hermano allá, él no va a saber que estoy hablando de él, allá en New Jersey, que anda con sus tarjetas, su certificado, su diploma, que dice, fulano de tal, ministro oficial, y así tenemos, yo soy el ministro del púlpito, yo soy el ministro de jóvenes, y yo soy ministro de música, y dirijo los himnos. ¿Y qué estamos haciendo, tratando de alcanzar la grandeza? Mire el título que llevo, mire qué importante que soy. No sabemos en qué consiste la grandeza, si así estamos, hermanos. ¿En qué consiste la grandeza? La fe, el servicio humilde. Y en el día de juicio, algunos que piensan ser grandes en el reino van a tener que esperar en la fila, estoy hablando simbólicamente, al decir Dios, a las ancianas, a las jóvenes, pasen ustedes adelante. Usted espere un poco. Bueno, si me dice a mí, espere un poco y luego le dejo entrar también. Pero vamos. Para Dios la grandeza viene por la fe humilde. No nos olvidemos de eso. No por ser hermana más. Un puntito más, entonces terminamos. Todo el mundo puede ser grande espiritualmente, pero no es así en cuanto al mundo. Yo, como joven, yo quería ser grande jugador de béisbol. Yo quería ser grande. Una vez dijeron, ahí están de las ligas profesionales observando a los muchachos. Ahí sí estaban. Oh, están mirando las ligas profesionales. Ponché dos veces. Bueno, yo no pude ser grande en el béisbol. Y también tenía algunos amigos que con la matemática, el cálculo, y ahí estaban y saqué yo mirando eso y yo no sé, yo no puedo ser grande en la matemática, no puedo. Y a veces las jóvenes quieren ser la belleza de la escuela, y no todos pueden ser la belleza de la escuela, no todos. Pero todos podemos ser grandes espiritualmente si nos dedicamos a Dios y entregamos nuestras vidas a Él y queremos servir a otros en forma humilde. Podemos ser grandes espiritualmente y es lo único que vale. Es lo único que vale. Bueno, ¿cómo es su vida? ¿Para qué usted está viviendo? Para ganar un poco más dinero. A ver si alcanzo a comprar una troca más grande. O a ver si de alguna forma puedo. Esa es su vida. Poder mandar. Que aprendamos de este pequeño mensaje, aprendamos lo que es la verdadera grandeza, que Dios nos ayude a todos nosotros a alcanzarla. Y podemos, con la ayuda de Jesucristo, y con su gracia y con su misericordia. Gracias, hermanos, por la buena atención. Siempre ofrecemos la oportunidad a los que no son cristianos a llegar a servir a Cristo como cristianos verdaderos. Para hacerlo hay que comenzar el proceso, hay que aceptar el Evangelio, hay que aceptar la gracia de Cristo. Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Si alguien hoy cree en Jesús y quiere ser bautizado para perdón de pecados, con mucho gusto le ayudamos.